La finestra d'Antonio Niebla.
Bona nit, amics oients. Bona nit, estimada Gemma.
Bona nit, Antonio. Has titulat aquest programa Un mar de pintura a Madrid, de Josep Niebla. Ja m'explicaràs què és això, perquè que jo sàpiga, Madrid no té mar.
Normal, Gemma. És lo normal que lo que tenien de fer. En un puesto que falta alguna cosa, pues fer-la. A Madrid, en Madrid no tienen mar. Y llevar el mar a Madrid, como verás, fue totalmente posible. Ya sabes, en el segle VII, Portugal i Espanya formaven part d'un mateix reinat i l'emperador Carlos V pensava que la capital de la península devia tenir mar i quasi tenia decidit que fuera Lisboa i argumentava molt bé que su mar s'abria a l'horizont americano, que Espanya tenia molts interessos allà. Seguro que moltes coses serien diferentes en nuestro país. ¿Y sabes, Gemma, por qué Carlos V nombró capital de España a Madrid?
Doncs no. No, no.
Ay, porque se encaprichó de una mujer de Castilla.
Home, Antonio, ja comencem. La culpable sempre va cap allà mateix. Sempre és una dona.
Bueno, puede que fuera más de una señora. Todos sabemos cómo era Carlos V. Ahora, con la serie de televisión que vemos cada día o cada dos días o cada tres días, y a pesar de que está llena de mentiras históricas, lo conocemos al rey o al emperador algo mejor. A lo dicho anteriormente, tengo que añadir, Gemma, que una señora con nombre de cuento tuvo que ver que el mar de la Costa Brava viaja hasta el Palacio de Velázquez de Madrid.
¿Al Palau de Cristall de Velázquez? O sigui que al final potser tindràs raó al culpar una dona i tot de que el mar viatgés fins a Madrid. I aquí, entre tot això, què hi té a veure l'artista Niebla?
Tuvo que ver mucho y mucho, pero cuando uno es marinero y navega en el mar de la pintura, casi siempre se guía por un aroma de mujer. La verdad es que el mar va viatjar fins a Madrid i anys després se'n va anar a la gran plaça de Basilea, a Suïssa. Bueno, trataré d'explicar-lo millor, Gemma. En 1975, Josep Niebla, pintor donde los haya, viviendo los atardeceres mágicos de Cadaqués, empezó a pintar cielos que inspiró a otra mujer de l'Empordán.
Una altra dona. Què passa amb els artistes i les dones, Antonio?
Ay, las donas, es que nos traéis locos. Ay, Gemma, uy, si contara yo, lo que pasa es que no puedo contar, ya sabes que no, que hayan cosas que no.
No se pueden explicar.
No, no, porque si no serían, fin. Gemma, las donas, soy fuente de inspiración. El mar, las flores, el viento, una música, un poema, siempre son el pretexto para acercarse a una mujer como puerta del deseo. Realmente, su segunda mujer y madre de sus dos hijos, quizás sin saberlo, abrió una puerta al pintor Niebla para asomarse a los cielos. Pero el cielo, en su pintura, es menos convincente que el mar. Pero opino que Niebla tuvo el guiño desde un principio, desde mucho antes. El guiño le vino desde el mar.
¿De quin mar parles, Antonio? Perquè el mar és molt gran.
Gemma, la provocació vino del mar. Del mar Mediterráneo. Niebla y su mujer estaban hospedados en aquella época en casas de Olaf Hudlwarker y tenían una terraza maravillosa ante el mar. Ante el mar de Cadaqués, que ya sabemos, un pueblo marinero muy elegido por los artistas de todas épocas. ¿Y sabes quién era Olaf Gemma? ¿Sabes quién era este señor? También era amigo de los pintores Richard Hamilton y de Dieter Rock, de Rafa Casamada, de María Girona y muchos más.
Pel nom, Antonio, pot ser un suec o un alemany ben segur i relacionat amb l'art, pel que dius.
Claro, como tendría que ser. Olaf, nacido en Hamburgo en 1915, era un erudito de la música de todos los tiempos. Aparte de marchand de arte, fundador de la Jazzhaus de Frankfurt y promotor de flamenco en Alemania y en Barcelona y más cosas, y Gemma, célebre locutor de radio especialista en jazz, uno de los mejores de Alemania. Y cómo no, un gran entusiasta de la pintura, de la buena pintura. Pero volvamos a la pintura. En aquellos días, Niebla, con su desbordante creatividad, inició una serie que llamó Manipulaciones del cielo. Los cielos tenían un toque de surrealismo o de realismo mágico que entusiasmó a Joan Fluvià, también pintor y amigo de Olaf, y además director de la Galería Laietana.
Pel que m'has comentat, la Galeria Laietana estava al mateix carrer del mateix nom, a Barcelona, i era coneguda als anys 70-85 per haver-hi exposat molts artistes de primera línia internacional. Però parles de cels, què té a veure el mar a Madrid?
Tens raó, Gemma, lo dice una canción. Y el mar y el cielo parecen igual de azules y en la distancia parecen que se une. Pero Niebla estaba suelto en Cadaqués y ante el mar. Sabemos que el cielo siempre es un sueño, el mar una realidad. El hombre, para inspirarse, suele mirar al cielo, pero al bajar la mirada, y en aquella predispuesta terraza donde vivían, Niebla tenía el mar que nos espera. Siempre, siempre nos espera el mar, aunque no lo sueñes.
Cadaqués ha sorgit en diverses ocasions a la nostra finestra, parlant de Dalí, de Josep Pla, de Joan Pons i d'altres.
Lógicamente, a pesar de los cielos, en Cadaqués, Niebla també va pintar quadres de mars importants. La presència viva del mar, Niebla, la lleva desde dentro, desde su niñez, muy adentro. Desde muy niño teníamos el mar cerca de casa, pero el mar, lo que es la mar, la pinta muchos años después. En este caso, Gemma, se trataba de pintar el cuadro más grande del mundo. Y un cuadro muy marinero, claro, porque si no, no tendría gracia. Sí, un cuadro pintado sobre lona de barco, con mucho mar en la superficie del cuadro. Y se usaron más de 300 kilos de pintura al óleo.
¿On es va pintar una obra tan enorme? Porque tenía mides grandes.
Se pintó delante del público y fue un espectáculo pictórico único, y como debía de ser. Y fue una gran lección de pintura. Durante 3 meses del verano de 1980, en la Plaza de Europa de Playa de Aro, más de 215 metros cuadrados, o sea, 7 metros de alto por 30 de ancho, tenía el cuadro. Construimos una estructura metálica de 12 metros de alta por 38 de ancha para poder soportar los fuertes vientos que había en la zona. El arquitecto Vicenzo Carminate y yo calculamos la estructura y la cimentación. Me tocó coordinar todo y lo pasé bomba. Fue muy hermoso. En el patrocinio participaron todos los comerciantes de Playa de Aro.
També hi van participar l'Ajuntament i moltes entitats públiques, no?
Sí, sí, Gemma, sí. Entonces, el consistorio de Playa de Aro era un equipo de emprendedores a los que siempre Niebla y yo también agradecimos su entusiasmo excepcional por potenciar la cultura en Cataluña. Tenían muy claro que la cultura era imprescindible para que Cataluña avanzara y fue el acontecimiento de arte más nombrado en televisión, radio, prensa y en toda España. Estaba claro que el arte debía formar parte del espectáculo, hasta tal punto que la Vuelta Ciclista a Cataluña salió en una etapa delante del cuadro.
¿Y cómo va a surgir la idea? Y debía colaborar también muchísima gente.
La idea salió de Niebla. Después la ampliamos. Y también hubo una labor de equipo excepcional con quien aún perdura nuestra amistad, como algunos fallecidos, Jordi Coma o Carmen Hospital, Ramiro Pons, el alcalde, José Luis Edizalde, constructor Ricardo López, era concejal de Cultura, Pérez Llorca, Julián Guisado y otros muchos, fue una historia inolvidable donde todo el mundo se sentía implicado. Era el cuadro más grande del mundo. Desde un principio, Niebla, con su valentía y su mirada soñadora, lo veía muy claro. Nosotros no lo veíamos tan claro, pero porque no sabíamos qué iba a pasar, pero ya lo tenía muy claro. Y es que los grandes pintores, antes de empezar un cuadro, ja lo tienen muy imaginado.
Pel que m'has dit, Niebla va tardar més de 3 mesos a pintar l'obra i tenia un equip que l'ajudava, suposo.
Sí, tenia... Niebla tenia 5 persones que l'ajudaven. El proyecto era muy emotivo. Era emocionante ver cómo la gente del pueblo y los turistas iban y venían, fotografiaban y filmaban para comprobar los cambios que surgían cada día en la obra. Los visitantes se fotografiaban con el artista y seguían el curso del cuadro apasionadamente.
He llegit que Niebla ha pintat obres amb diferents estils i sempre des d'un gran domini de la pintura.
Sí, tinc de dir, Gemma, que mi hermano, el pintor Niebla, nascut a Tetuán, com jo, als 11 anys ja tenia decidit ser pintor. Va estar com a ajudant d'un pintor retratista que es deia Miguel Bernardini. Nacido en Burgos en 1898 e instalado en Ceuta en 1940. Era un pintor de prestigio en la ciudad y todas las autoridades se fotografiaban con él. Niebla quería aprender técnicas del retrato y a la vez que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán.
És l'època en què Niebla marxa a estudiar a Sevilla.
Obtuvo una beca a los 13 años y ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, Sevilla, con 2 años y engañando prácticamente porque se puso 2 años más de lo que realmente pedía la escuela para poder entrar. A los 16 se traslada a la Escuela de San Jordi de Barcelona. Allí tiene como compañeros de pintura y de estudio a Ras Bravo, Artigau, Rafael Bartolozzi, Robert Gimons, Gerard Sala, Joaquín Chancho y otros muchos artistas. Yo en aquella época visitaba la escuela como un santuario. Era un mirón de pintura. Quería aprender todo. Y aunque no estudiaba allí dentro, estudiaba otras cosas, pero yo quería saber todo. Y allí conocí a toda la generación de los 60. Gemma, era una época que la cultura francesa era nuestro horizonte. El cinema, la política, la libertad, los libres prohibits que no trobaves aquí, les cançons de Brassens, l'Edith Piaf, el Leo Ferré, el Jacques Brel, músiques que entre elles havia diverses, Gemma, que marcaron nuestra memoria para siempre.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés, comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie rouge et noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder. Danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Niebla pintava a l'Escola Pintura Acadèmica i a casa seva pintura expressionista, i pel que m'has comentat fa cosa de 10 anys diverses obres d'ell abstractes es van exposar aquí a Sant Celoni, a la Rectoria Vella.
Aquí, Gemma, aquí a Sant Celoni hem exposat diverses obres de gran format de Niebla. Entre elles jo destacaria dos: La amenaza, que era una obra muy grande, y otra que se llamaba De amor y de soledad. Niebla ha estat moltes vegades a Sant Celoni, sobretot per raó familiar, per alguna raó és el meu germà, i va exposar moltes vegades a Barcelona i arreu del món.
Era molt l'amic d'en Tàpies, de Cuixart, de Guinovart i de Brossa, amb qui va fer el llibre El camí de l'oca, no?
Sí, bueno, desde siempre se le interesó mucho la obra de Tàpies y lo conoció en la época del estudio del al carrer Gènova, molt a prop de casa del Brossa. Niebla pintaba entonces un construismo a partir de las formas de las letras. Tàpies, después de ver las obras, sin decir nada a nadie, envió una carta a la sala Gaspar aconsejándole que hicieran una muestra del pintor, de la que tuvimos noticias años después, por una carta que nos enseñó el segundo director de la sala Gaspar, o sea, Joan Gaspar. En aquel momento, Joan Fluvià, director de la Galería de la Lletana, fue quien expuso la obra de Niebla con gran éxito. Y estén parlant, o sea, hablamos del año 1977.
Poc després va fer aquella mostra tan divertida sobre el món del cinema a la Galeria Mike de Barcelona amb l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán amb fotogrames de les actrius més famoses de cinema.
Ui, Gemma, allí aquello sí que va ser un espectacle impressionant, divertidíssim, molt divertit. Fue un divertiment de Niebla. Era la història d'un adolescente que, harto de que solo el galán de turno pudiera besar a la chica guapa de cada película, a Niebla se le ocurrió cambiar su propia cabeza por la del galán y ser él quien besara a la chica. Así, como un sueño cinematográfico, pudo besar públicamente y amorosamente a 25 hermosas mujeres de la pantalla. Los textos escritos para la exposición por Manuel Vázquez Montalbán, Manolo Vázquez, y las fotos manipuladas dieron origen a un libro que se llamó Bésame mucho. Durante la exposición, El maestro García Morante, el célebre pianista, interpretaba en un gran piano de cola la música de cada una de las películas que reflejaban las fotos en el marco del Palacio de la Galería Mae y todas las paredes llenas de cortinaje y el glamour que correspondía. Otra vez Niebla nos ofreció un alarde de imaginación y de simpatía.
La finestra d'Antonio Niebla.
Josep Niebla ha realitzat exposicions i murals de grans dimensions en moltes ciutats del món.
Sí, bueno, Niebla siempre dijo que era catalán por decisión propia. Yo también lo he sido, ¿eh? Un día, Niebla paseó por su catalanismo, por Francia, por Italia, por Suiza, por Chile, por Alemania, por Holanda, por Bélgica, por Colombia, por Egipto, por Marruecos, por Venezuela, por Argentina. Bueno, en Argentina, en la Plaza de Cataluña, pintó un mural de 850 metros cuadrados y que fue un regalo del Ayuntamiento de Barcelona a la ciudad de Buenos Aires. En Suiza también pintó varios cuadros, murales, y en Alemania realizó otro mural público de gran impacto.
Però cinc anys abans, el 1975, va guanyar el Premi Internacional de Pintura de la Caixa amb un quadre que es deia Diguem No, inspirat a la cançó, amb la cançó de Raimon.
Sí, sí, sí. Pintó un cuadro realmente hermoso y político, claro, porque en aquel momento era muy oportuno. Niebla estaba lleno de rabia y protesta contra el franquismo. Y aunque siempre estuvo muy implicado en la política del país, jamás olvidó que lo más importante a la hora de pintar era eso, pintar un buen cuadro.
¿Tú crees que es pot fer art polític, Antonio, exceptuant els grafitis? Tinc la impressió que sovint l'art va per un altre costat.
Bueno, el Guernica no ganó ninguna batalla, pero cuando te acercas ves que hay una guerra continua allí cada vez que lo miras. Piensa, Gemma, que en aquellos momentos, tras tantos años de represión que vivimos, todo era necesario en la lucha. Escribir o publicar era imposible. Sin el visto bueno de un censor que había en cada gobernación y en cada de cada ciudad, era imposible hacer algo. Para ver cine o teatro sin censura o comprometido, o comprar libros, teníamos que viajar a Perpiñá. Las multas y sanciones eran frecuentes. Yo recuerdo cuando estábamos en Pundiari, en la revista Presencia y otras revistas de aquí de Cataluña, continuamente teníamos el censor que nos venía a multar. Las multas y sanciones eran muy frecuentes en muchas ciudades de España y también, lógicamente, también en Cataluña. Cualquier huelga era motivo de cárcel. El franquismo fue durísimo, durísimo para la sociedad. Y Niebla fue muy oportuno y valiente en muchas ocasiones. Entonces, en Cataluña solo teníamos un referente ante el franquismo, el PSUC. Los otros partidos no existían.
Niebla, Aràbia, a prop del Mar Roig, va visitar Petra, la ciutat oculta de Jordània, i va quedar tan impressionat que durant 3 anys va pintar les seves façanes.
Uy, por un momento imaginemos, Gemma, una ciudad esculpida hace 2000 años en las paredes de piedra de una montaña, cientos de puertas y ventanas que te conducen hacia el interior de la misma montaña. Es un pozo sin fondo para la imaginación. El mismo Chillida y muchos otros artistas la visitaron varias veces. Y es que la piedra de arenisca que compone la montaña y el color rojizo que cubre toda una superficie de varios kilómetros es un hallazgo incalculable. Para Niebla y otros artistas fue un encuentro mágico que quizás es demasiado bello para pintar. Digo demasiado bello porque hay que tener muy claro en el arte que la belleza no se copia. En el arte la belleza se imagina, y es más. Además, Petra tiene el agravante que reúne toda la simbología de ser la cuna de las religiones monoteístas. Ahora es una pena lo que nos llega desde allá. Desde hace un tiempo, las noticias que nos llegan desde los países de árabes reflejan todas las barbaridades de la brutalidad del hombre.
Ara que tenim cada dia les notícies dels refugiats, en recorda també la mostra sobre les pateres que va tenir Niebla el 2006 al Museu del Mar de Barcelona. Pel que m'has dit, devia ser impressionant.
Sí, han pasado 10 años de la muestra en Barcelona del Museo del Mar. Gemma, en aquel momento nos parecía ya muy grave la situación, pero no suponíamos que la vida de los pueblos de África se agravaría hasta los niveles actuales. Hoy es terrible, terrible. Esa exposición en el Museo del Mar, Niebla transportó desde Málaga a Barcelona en un acuerdo que llegó con la policía de allá, las mal llamadas pateras, de las que confiscaba la policía, las trajo en un tráiler aquí a Barcelona.
No tinc paraules per expressar el que passa avui en dia amb les pateres.
Sí, África se despierta lentamente por la rabia que da el hambre, pero ya brota y se está vengando, y el terrorismo es parte de un aviso del mundo que llamamos civilizado. Muchos africanos llegan de países de gran riqueza en materias primas y que desde Occidente hemos esquilmado hasta su agotamiento. Tenemos la suerte, Gemma, que los pobres siempre son misericordiosos. Ahora ya desbordan nuestras fronteras y no los paran ni las vallas eléctricas, ni con pinchos ni sin pinchos. Llegan a pie o en sus pateras y traen, en su maleta traen la muerte, su miseria, enfermedades y todo el dolor que hoy les sobra.
Deies, Antonio, que no son pateras las barcas que arriben aquí.
Sí, es una palabra mal utilizada. Las barcas que nos llegan en mayoría son botes muy marineros, capaces de navegar en situaciones muy adversas, pero van sobrecargados y a veces con el doble de lo que soportan. Tienen el suelo curvilíneo y con una eslora de 6 a 10 metros y tienen poco que ver con una patera. La patera es una barca frágil, muy frágil, de 3 metros a 5 metros de largo como máximo, con el suelo plano, y que se suele usar en los ríos y los puertos para acercarnos a los barcos. O sea, es plana para que pueda navegar en superficie de agua con muy, muy poca altura de agua, con muy poca agua. Niebla pintó un cuadro para esta exposición impresionante. Tenía 4 metros de alto por 5,50 metros de ancho, y que él llama la patera. Es la visión desde un helicóptero de la policía de una barca temblorosa, insuficiente para los hombres y mujeres y niños que transporta, que vienen cargados con un sudario que se llama la muerte. Llegan desamparados, con los ojos desorbitados del terror que les acompaña, y solos en un mar oscuro, bravío y nocturno que sobrecoge a cualquiera.
En una ocasió parlaves de la importància de la poesia en la pintura de Niebla.
Niebla en su juventud y su poesía. Incluso editó un libro que tituló Mar de Fondo, que él no sabía qué ocurría con el mar después, pero ya intuía que algo pasaría. Fue amigo de algunos poetas muy conocidos, como Alberti, gran amigo de Brossa, de Gabriel Celaya, y siempre fue un gran lector de poesía. Antonio Machado, León Felipe, Alto Laguirre, Dámaso Alonso, Pepe Hierro, Lorca, toda la generación del 27, Gabriel Celaya, a quien le dedicó una exposición sobre el libro Los espejos transparentes, quien hizo una charla en Barcelona sobre la pintura de Niebla maravillosa. Con Brossa realizó el libro El Camí de Loca, que es un libro precioso también, y una extensa edición de litografía sobre el mismo tema. Son muchos los poetas y escritores que han influenciado en la obra de Niebla desde sus principios.
¿Quines obres seleccionaries de la seva trajectòria? He vist quadres amb estils molt diferents i això és una dificultat per l'artista.
Ai, Gemma, Niebla ha pintado miles de cuadros en su vida. El homenaje a Zurbarán, no sé, me parece una obra que yo le guardo un especial amor. Otro que se llama Jardín de Amor, no sé. Hay tantos que considero obras maestras. Es que la pintura es como es amor, es comunicación. Sí, Es como el amor y el amor como en la pintura. El amor como en la pintura, hay días que no están para caricias, y hay muchos días, Gemma, ante el cuadro, que los ojos no están para la pintura, ni los oídos están a veces tampoco para la música. El mundo de los sentidos siempre es muy personal. Niebla y yo crecimos juntos y con los años aprendí que el arte siempre es una verdad imaginada. Nunca un divertimento, es una devoción. Y como en la buena literatura o en el cine, la verdad profunda del arte siempre, siempre duele.
Fa la sensació que a Niebla no li importa canviar i començar de nou.
És molt valiente. És molt valiente. Hay artistas que han pintado mucho, muchas veces el mismo cuadro, como el caso de Morandi, que es un pintor magnífico. Picasso, que es tan diferente, decía siempre que había pintado el mismo cuadro, siempre, siempre había pintado el mismo cuadro. Niebla, a pesar de que ha pintado gran parte de la obra en sus estudios en Cataluña, ha vivido como un nómada en muchos países. Pinta dispuesta a asumir sus culpas, y ello también significa asumir influencias, los cambios de ambiente de otros países y de situaciones. Pero siempre, siempre, Gemma, su impronta pictórica, o sea, su grafía, o sea, su caligrafía pictórica, o mejor dicho, la forma de depositar la pintura sobre la superficie del cuadro, siempre, siempre es absolutamente de Niebla.
Va marxar molt jove de casa, ¿no?
Marchó de casa a estudiar y ejercer el oficio de pintor cuando tenía 13 años. Desde entonces ha vivido en Francia, en Marruecos, por toda Sudamérica, África, y el resto quizás de su vida ha pasado en Cataluña. Pero toda su vida ha sido una entrega a las diversas culturas. Libros, viajes, vivencias, acontecimientos, todos han modelado sus obras desde razones muy diversas, pero siempre guiado por un aroma.
De dona, oi?
Sí.
Llamo temia.
Un aroma de dona. ¿De quién va a ser un aroma? ¿Hay alguien que huela mejor? Imposible. Gemma es un aroma inconfundible. Hombres y mujeres nacemos de una mujer. Y es que sois claustro y principio de vida. Vuestra sangre es, desde el principio, nuestra sangre. Vuestras sensaciones son nuestras primeras sensaciones. Vuestros latidos son nuestros primeros latidos. Siempre, siempre antes de nacer, ya sentimos vuestras alegrías y temores. Las primeras caricias, los primeros mimos, la lactancia. ¡Qué bueno! Todo lo que llevamos dentro, todo nace de una mujer. Hace pocos días, un amigo músico me llevaba a pensar que uno empieza a morir en la mujer que pierde. El arte nos puede llevar desde el éxtasis a la sensación de morir. El amor y el arte son dos palabras que solo las diferencia una letra. ¿Por qué no morir en una mujer? Y vuelvo a pensar en mi amigo. Nuestro afán de penetrar, de volver a vuestro adentro, no es más que un retorno a la vida. Nuestra mujer, toda mujer, es una diosa en potencia, y desde sus primeros años se sabe poseedora del tesoro que lleváis dentro. El arte está lleno de retornos que nos llevas a vosotras, porque sois el necesario regalo de la naturaleza. Pavarotti, el mejor tenor de todos los tiempos, opinaba lo mismo. Y murió enamorado, murió del corazón, murió de tanto amar. Los críticos me dicen que quizás no sea el mejor tenor Pavarotti, pero a Niebla y a mí es el que más nos ha dolido. Canta Pavarotti, canta, canta, sigues cantando. Canta Elixir de Amor. Al meu costat, Gemma Pasqual, la única. Fins a la propera setmana, estimat oient.
La finestra d'Antonio Niebla.